Es Radio Andalucía.
En Es Radio Sevilla, estamos como comemos, con el doctor Félix López Elorza.
De nuevo una semana más con ustedes en Estamos como comemos, en este espacio patrocinado por el Club Richmond España, con la colaboración de Patatas Fritas de Umbrete, Menús Anae, Restaurante Nino, Picos Don Pelayo, Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira y www.foodie.es, que recordamos como siempre cómo se escribe, www.foodie.es. Como siempre, un espacio dirigido por el doctor don Félix López Elorza, que es el presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias y que, como siempre, pues nos suele traer a este espacio saludable muchos invitados y protagonistas expertos en la materia. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos.
¿Sobre qué nos va a hablar hoy?
Hombre, hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos a la doctora Isabel Pajares, por una parte, que vive en Almería. Antes tenía la consulta en Madrid y ahora la trasladaba a Almería. Y después también tenemos un producto estrella andaluz, que lo hace David de Castro, que es un rompedor nato, y que son la regañá y los picos Don Pelayo.
Y otros muchos productos, tengo entendido, ¿eh? Que iremos desglosando a largo y ancho este espacio.
Sí, bueno, ya lo irá él contando, porque he dicho que es un rompedor nato.
Desde luego.
Y desde que lo conozco siempre está inventando algo y algo bueno.
Pues sin más dilación, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Preparamos esa conexión telefónica con doña Isabel Pajares para que nos cuente sobre la histaminosis.
Sanae presenta una solución especialmente diseñada para personas con intolerancias alimentarias. Menú sin gluten.com. Amplia gama de platos preparados sin gluten, sin huevo, sin leche y sin aditivos. Una solución cómoda y segura. Nuestros platos no necesitan frío para su conservación y se entregan a domicilio. Menú sin gluten.com.
Se buscan las mejores papas del mercado, se pelan y se cortan con mucho cariño. Una pizquita de sal y se fríen en perol con el toque de las patatas de Umbrete. Y nada más, así de sencillo y natural, pruébalas. Si picas, no paras. Por eso nos han concedido el Premio Producto Excelente de Andalucía. Patatas fritas de Umbrete hechas en el Aljarafe y nada más.
Club Richmond España, lugar de encuentro entre personas del mundo de la panadería, pastelería y confitería. Nuestra razón de ser, aprender, enseñar, divulgar y compartir. A través de nuestros cursos, más de 7 este año, y de la implantación de la formación, logramos que nuestros panaderos, pasteleros y confiteros estén más cualificados, mejoren y progresen. Club Richmond España. Caminos y herramientas para cambiar la panadería. www.richemont-club.es.
Que no se ven, pero que están ahí. Ya estamos de vuelta. Prácticamente hemos hecho un inciso publicitario más que un alto en el camino, doctor, y lo hacemos con una protagonista que usted conoce bien y que, bueno, pues a su vez ella es una gran profesional del mundo de la alimentación, indirectamente, porque cuando hablamos de medicina hablamos de la alimentación, hablamos del ámbito saludable.
Pues sí, sí, hablamos del ámbito saludable, pero en el caso de la doctora Pajares es un caso un poco especial, porque yo he visto grandes maestros de la medicina que se han cambiado de ciudad y hasta remontar la consulta le ha costado años, ¿no? En cambio, Isabel Pajares, que tenía la consulta en Madrid, por circunstancias personales decide pasarla a Alicante, no, perdón, Alicante no, a Almería. Joder, y en menos de un año, para colarle un enfermo, hay que estar
por
esperando.
Por algo será también.
Ah, claro, hay que estar esperando 2 meses. Ella, desde luego, tiene un concepto de la atención al enfermo muy específico, y es la atención integral al enfermo con histaminosis. Y de todo eso, quisiera yo que nos hablara ella, porque tiene cosas verdaderamente interesantes y que creo que le alegrará escucharlo a nuestros oyentes. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix.
Un placer escucharte, aunque estemos tan calentitos. Yo me imagino que en Almería estarás mejor, ¿no?
Estamos un poquito mejor, pero también hace mucho calor. Me alegro escucharte.
Oye, Isabel, yo quisiera que tú hablaras del concepto de la atención, del concepto que tú tienes, y que los oyentes te lo van a agradecer enormemente, sobre el concepto de la atención integral del enfermo con histaminosis. A ver qué nos cuentas de eso.
Bueno, ya sabéis que yo la medicina que practico es la medicina integral, en todos los aspectos de la persona, es decir, tratar no solo los síntomas físicos, sino también los síntomas emocionales, funcionales o mentales que la persona pueda tener. Eso quiere decir que cualquier patología que yo trate, trato al enfermo desde todas estas perspectivas. Y eso es muy interesante en el caso de la histaminosis alimentaria, porque realmente el enfermo con histaminosis suele presentar otros tipos de síntomas y está relacionado con otros aspectos de su salud, como es su propio estilo de vida, el cómo cocinan los alimentos, el estrés que tiene en su vida, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante abordarlo desde toda esa integralidad para darle soluciones que sean lo más completas posibles y que le ayuden a ponerse bien lo antes posible.
Muy bien, Isabel. Ya nuestros oyentes tienen idea del tipo de atención que tú estás dando a tus enfermos, lo cual te ha obligado a una preparación extraordinaria, ¿no? Porque sí. Tienes cursos de todo que yo conozca, ¿no?
Claro, claro, porque es muy importante, por ejemplo, saber la medicina psicosomática, porque muchos enfermos van a presentar conversión de síntomas por estrés emocional que estén padeciendo. Es muy importante también tener un concepto de la nutrición ortomolecular, porque el paciente que tiene problemas en su intestino va a tener también necesidad de una reposición de nutrientes específica, y es muy importante conocer estas prácticas de nutrición ortomolecular. En fin, una serie de aspectos que van haciendo que la medicina se integralice, pues conceptos en homeopatía o en terapias emocionales, en hipnosis clínica, todo lo que al paciente le pueda ayudar. Y también todo lo que es la elaboración del alimento. Es muy importante acompañarles en cómo cocinar de esta nueva manera, cómo hacer dietas con alimentos que antes no conocían y enseñarles, con lo cual también hacemos talleres de cocina para poder dar este servicio y que el paciente no se vea solo cuando tiene que hacer un cambio alimentario tan importante que le va a repercutir en su estilo de vida.
Bueno, verdaderamente eso te ha llevado a buscar sinergias en tu entorno, y ahí cuentas con, tú lo has dicho así de pasada, y hacemos talleres de cocina, eso no es normal, pero has encontrado aquí a tu amiga Ana y Ramón, autores de un libro de Cocinamos con Histaminosis, que está en la web de SAIA, que tenéis montado un tinglao para ayudarles a cocinar a los enfermos, verdaderamente interesante. Háblanos de ese tema un poquito, aunque sea brevemente.
Bueno, a mí una de las cosas que más gusto me da es que los pacientes hayan sido los que se motiven en este cambio y hayan sido ellos mismos los que han tomado la iniciativa, acompañados por mí, pero es una iniciativa también suya, de crear estas páginas. No solo tengo esto, tengo otra paciente de Madrid que tiene otro blog, Cocinando el Cambio, y que también acaba de sacar un libro ahora. Es decir, que el paciente frente a esta situación puede tener dos opciones. O venirse abajo y deprimirse y, madre mía, ahora que como yo, como dice el libro, o verdaderamente empezar a utilizar esta situación como, en vez de como una adversidad, como un beneficio. Entonces, los propios pacientes han creado estas páginas y han hecho estos libros de recopilación de recetas. Y a mí eso me da muchísimo orgullo, porque hace que otros pacientes, viéndose en ellos reflejados, puedan cambiar su actitud, que a mí me parece que es lo más importante cuando hay que empezar con este tipo de tratamientos. Así que ahí estamos. Ahora queremos hacer los talleres online, porque hay muchas personas que no pueden acceder físicamente por problemas de horarios. Y entonces, pues bueno, la próxima idea para septiembre es ponerlos también online para que se los puedan descargar y poder tener acceso cuando ellos quieran a estos talleres.
Muy bien, Isabel. No sé de dónde sacas tanto tiempo, pero verdaderamente es un problema que atiendas un enfermo. Yo te los tengo que colar, vamos, por debajo del babi.
Ya, pues ¿sabes por qué? Porque yo practico lo que digo. Entonces, cuando hablamos de estrés, pues también los profesionales nos tenemos que cuidar. Y como yo también he sido afectada de histaminosis, pues me lo he aprendido bien y entonces intento poner unos límites mínimos para que yo también pueda dar un buen servicio y estar yo bien. Así que de esto se trata la demora, esa lista de espera, que todos tenemos que coordinarnos, ¿no?, para generar salud.
Muy bien, Isabel. Mira, te voy a hacer una última pregunta porque si no aquí me pela el amigo Carlos porque sí. Contigo contaré otro día más, u otro, los que hagan falta, porque tienes mucho que contar aquí, ¿no?
Sí.
Cuando estuvo aquí tu amigo y compañero, el doctor Mesa y Mercedes López, que sí. Son del mismo grupo tuyo, nos contaron el perfil del enfermo que acudía a su consulta. ¿Tú nos puedes decir cuál es el perfil del enfermo que atiende a tu consulta?
Vale. En general, yo tengo pacientes muy complicados. Siempre que nos reunimos, yo os lo digo, vienen pacientes pues con unas patologías múltiples y sobre todo ya estoy teniendo muchos pacientes con problemas degenerativos, con problemas autoinmunes, pero con varios, o sea, con varias enfermedades concomitantes. Entonces, son pacientes realmente bastante complicados. Y mis pacientes no son fáciles. No son, tengo unos síntomas digestivos, cambio la alimentación y estoy bien rápidamente. Mejoran muchísimo, pero casi siempre los tratamientos requieren de ver otras cosas, como está su sistema inmunológico digestivo, qué exposición a tóxicos tiene, qué niveles de estrés, cómo van sus suprarrenales. Es decir, tengo pacientes bastante complejos. Ese es el mayor volumen de mi consulta, es así. Y pacientes que vienen ya de ver muchos especialistas y de, pues eso, un itinerario de desesperación, porque lo peor es que llegan muy desesperanzados. Cuando ya se ven en patologías crónicas que nadie va a encontrar con la tecla y les cuesta mucho generar una actitud positiva para empezar de nuevo, porque ya llevan muchos años a veces de evolución. Pero se consigue, se consigue.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias porque la información que has dado va a ser oro molido para los clientes, vamos, para los oyentes. Y esperamos contar en otra ocasión con tu presencia. No te digo física, porque sería ya demasiado, pero bueno, con tu presencia telefónica. Así que te despedimos, te deseo que pases buena semana y que no tengas mucho calor.
Muchas gracias. Y gracias a vosotros por la oportunidad y que sirva a muchísimas personas, porque haces un trabajo excepcional, Félix. Un abrazo.
Muchas gracias.
A todos.
Hacemos un pequeño alto en el camino después de disfrutar y escuchar atentamente a la doctora doña Isabel Pajares. A la vuelta estamos con don David de Castro. Tenemos que hablar mucho y bien de los mejores picos y regañas de la provincia de Sevilla.
Los panaderos de Alcalá se agrupan bajo la denominación Pan de Alcalá. Su objetivo, continuar elaborando el pan con las técnicas tradicionales de siempre. El pan de Alcalá, hecho con masa madre, sin conservantes, sin colorantes, sin potenciadores de sabor y sin antioxidantes. Pan de Alcalá, cada vez más demandado en el mercado alimentario. Puntos de venta www.pandealcalá.com. Pan de Alcalá, sano y natural.
Restaurante Nino, de Villaverde del Río, ha sido distinguido por SAEIA, Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, como establecimiento recomendado. Estamos especializados en todo tipo de intolerancias, apto para celíacos. El Restaurante Nino, comprometido con la cocina creativa de vanguardia, sin renunciar a la tradicional cocina andaluza. Restaurante Nino, Avenida Nuestra Señora de Aguas Santas 13, Villaverde del Río, Sevilla. Teléfono 660-29-2591. info@ninorestaurantes.com.
El Pico Don Pelayo.
Elaborado con ingredientes de máxima calidad, puntas redondeadas y tamaño pequeño.
La regañá Don Pelayo.
Única regañá en el mundo hecha a mano, una a una. Inigualable textura, finísima y de magnífico sabor.
La regañá Don Pelayo Algas.
Atrevida fusión de nuestra particular regañá con algas, que nos envuelve con los aromas inconfundibles del mar.
Palísimo, harina de otro costal.
Palo de cristal increíblemente crujiente y sabor único. www.reganadonpelayo.es.
Que no se ven, pero doctor, se nos hace la boca agua, ¿eh?, cuando escuchamos esto de los palísimos, de los productos con algas, de las regañadas hechas una, mano a mano.
Bueno, susto el que yo me di cuando fui a un restaurante de unas cuantas estrellas fuera de España y me veo una bolsita, la abro, me como una delicatessen de esa, digo, joder, ¿y esto por qué no lo harán en España? Y me fijo y gracias justamente en el pueblo donde yo estoy,
no
en
me lo
San
puedo
Lucas
creer.
La Mayor.
En San Lucas la Mayor.
Y resulta que me encuentro regañando a un Pelayo. Digo, soy el más tonto de España, no me había dado cuenta que se hacían en Sanlúcar la Mayor.
Entonces la persona que está con nosotros tiene mucho que ver con este asunto.
Es un auténtico rompedor. A raíz de eso lo conocí yo, entonces ya fui profundizando un poco más en su historia. Me contó las características, lo declaramos producto excelente. Primero la Regañá y luego los Picos. Y desde luego no es ni más ni menos que un pequeño reconocimiento a un esfuerzo de este emprendedor que se ha dejado la piel en ello, pero que hoy por hoy, pues yo creo que Sanlúcar la Mayor es muy importante porque salen miles y miles de bolsitas diariamente a todo el mundo y que pone Sanlúcar la Mayor, ¿no? Luego eso por lo menos te podían perdonar un poquito de Libby, David. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo realmente estoy por irme ya porque desde que entré a esta Santísima Radio estoy súper agradecido por el trato que estoy recibiendo de todos ustedes y los halagos ya que no puedo más con mi vida. Yo no esperaba, doctor López Elorza, que esto fuera así. Pero bueno, realmente, bueno, añadiendo un poquito a lo que usted ha hecho mención, realmente sí es verdad que nos hemos dejado y nos estamos dejando la piel, que estamos investigando, que hemos aportado y seguimos aportando productos diferentes a lo que está establecido en el mercado, que hacemos un producto, creo que notable, un producto que difiere un poco de lo que está ahora mismo en el mercado y con muchísimo interés, con el motivo de aportar cosas nuevas y siempre sanas, que esa palabra le gusta a usted muchísimo, doctor Elorza.
Hombre, ten en cuenta que no es lo mismo comerse, como dije el otro día, una porquerita caliente que un producto de calidad, ¿no? O sea, yo pienso que, mira, cuando hay un tinglao gastronómico o cosas de esas, siempre está David de Castro de por medio si es de cierta calidad. Está David, voy, no está David, no voy porque no vale la pena. Y lo mismo pasa con estas cosas. Tú, la Regañá ha estado aquí de toda la vida y el único que has visto la Regañá de súper, súper calidad eres tú. Y la has colocado en los mejores restaurantes de todo el mundo, ¿no?
Vaya apoderado se ha buscado usted, David.
De eso digo.
Yo no halago ni critico a nadie, ¿no? Pero, hombre, cuando tenemos un empresario en Andalucía que hay que cuidarlo como oro en paño, no, a mí claro, no se me ocurre criticarlo, ni si tengo que hacer alguna crítica se lo diría. Pero así que es un producto súper emblemático, súper reconocido a nivel mundial, pues estaría bueno que no le reconociéramos ese mérito. Sería de mediocres.
¿Cuándo y cómo comienza empresarialmente, Picos Don Pelayo?
Pues esto comenzó reciente, una empresa nueva, una empresa reciente. Si es verdad que se elaboraba el producto en Sanlúcar la Mayor, pero la vuelta que le hemos dado, que era yo creo que lo que realmente dice el doctor Elorza, es que, bueno, se le ha dado una atención gourmet, fuimos los pioneros en darle unas características un poco de calidad. El Pico y la Regañá que teníamos en Andalucía era un producto como bueno, acompañaba todas las mesas, estaba presente en todas las mesas, pero
es peculiar esto, ¿verdad? Que siendo un producto principal,
convencional, clásico, pero era bueno. No digamos, no voy a utilizar la palabra desperdicio.
No, estaba secundario.
Sí, es decir, nadie prestaba atención. Aquellos los paquetes, el packaging era transparente, desatendido. El producto era un poco así, digamos, mediocre, un poco, bueno, no había. Sí, se había un consumo.
Se ofrecía demasiado quizás a granel, ¿no?
Exactamente, era todo un poco como, bueno, como secundario o terciario, diría yo. Una cosa un poco abandonada. Nosotros vimos que realmente el horno en Sanlúcar la Mayor, sin lugar a dudas, hace un producto, los hacedores hacen un producto pues, muy currado, muy, muy atendido, muy, muy minucioso, y eso es lo que realmente nos hizo decir, bueno, este producto es un producto gourmet. Ya la palabra gourmet lamentablemente se ha quedado rancia y ahora ya utilizan luxury o utilizan delicatessen porque, pero bueno, sí es verdad que comenzamos siendo un producto gourmet de los cuales han copiado muchos de ellos, ¿no? Y ahora muchos paquetes son negros en el mercado y ahora son todos gourmet. Me encanta. Y al principio yo me enfadaba muchísimo, Carlos.
Claro.
Y me enfadaba muchísimo porque dije, yo lo creo, lo empujo y ahora todo el mundo lo...
Y otros se dedican a confundirlo, ¿no?
Sí, ¿no? No quiero ser grosero, pero sí, no deja ser como... Ahora,
sí, pero como suelen decir los grandes artistas, cuando a uno lo imitan es porque algo bien está haciendo.
Ah, muy bien dicho, exactamente. Entonces yo al principio quiero hacer mención de esto porque al principio yo me molestaba muchísimo y porque digo, bueno, lo hago, me lo trabajo y ahora en un 10 minutos me lo copian. Y actualmente me he dado cuenta que no, que cada uno tenemos una función en esta vida, y yo, como bien sabe el doctor López Orza, yo debo seguir creando, no perder el tiempo en enfadarte porque te estén copiando un color o un producto similar.
Ni seguir creando, ¿no?
Claro, y seguir dedicándote a lo que realmente te conmueve, pelearte con la competencia. No.
Esto gasta energía y claro, hay que no, desempeñarla que en otro asunto.
Claro,
claro que
por
sí.
supuesto.
¿A qué hora comienzan ustedes? Horario de panadería, ¿no?
Sí, nosotros a las 1:30 de la mañana comenzamos normalmente a trabajar, claro que sí.
Y acaba más o menos la jornada
a las 2 de la tarde.
Cuando se acaba de distribuir, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente. Nosotros la distribución la tenemos subcontratada porque si no sería una paliza. Pero gracias a Dios...
Pero que está encima, en todo
sí,
caso.
Sí, claro, el simple hecho de la preparación del packaging, de las cajas, de toda la mercancía que sale a diario, nos lleva un trabajo.
¿Y empiezan ustedes con los picos y las regañas? ¿Cuál fue primero de las dos?
No, empezó primero la regaña. Empezó primero la regaña, que ellos hacían un producto magnífico en el horno, con un packaging diferente. Y
Una a una.
Yo sé que esto cuesta mucho trabajo, pero es una a una. Sí, a una velocidad impresionante, porque ellos son, no, para mí, unos grandes hacedores, y a una velocidad que yo cuando lo vi por primera vez me impresiona. Así que es un espectáculo como el ser humano, mil veces mejor que la maquinaria, ¿eh? Hemos intentado, hemos hablado con máquinas, sí, pero no, es curioso.
Claro.
El toque que le da al ser humano no se lo da una máquina.
Y aparte que no son homogéneas las máquinas, claro. Que hace todo muy estanco, muy
claro,
igual, ¿no?
Claro, claro, claro.
La gente valora muchísimo esto.
Claro. Oye, David, ¿a cuántos países la estáis exportando ahora mismo?
Pues a muchos, gracias a Dios. Y voy a decir una cosa que a mí me da mucha pena. Hoy no vengo con lástima, porque todo lo que estoy diciendo es con pena. Pero no estamos tan establecidos en este país como fuera. Es decir, nosotros somos más fuertes en exportación que en nacional. El reconocimiento de nuestro producto, lamentablemente, el precio en España es la variable número uno. ¿Cuánto vale? Qué lástima, doctor Elorza. Pero, sin embargo, fuera, no. Hay una serie de criterios organolépticos.
¿Cuánto vale monetariamente aquí y fuera es cuánto vale en cuanto a calidad?
Exactamente. Esa es la definición exacta, Carlos. Y eso, pues, a mí me satisface muchísimo salir fuera. Porque cuántos clientes, está feo decirlo, cuántos clientes tenemos fuera de este país que lo ve que el producto y dice, me interesa. Y me monto en el avión, vuelvo.
¿En qué países están?
Ahora le cuento. Me monto en el avión y digo, bueno, hemos hablado de todo.
Digo, porque me muero por escuchar un inglés diciendo regañá, vamos.
Bueno, es curioso.
Ojo, sin tragarse la lengua.
No, sí. Pero al final y al cabo también ha sido un acierto esa palabra. Porque la ñ es algo muy español también. Sí. Y eso fue un acierto, ¿no? Es verdad que utilizan otro tipo de special bread y utilizan otra serie de palabras.
Ah, no sabe igual.
Pero no sabe igual. Hoy he dicho a un cliente regañar, es gracioso.
Además de esto, doctor, tienen otras muchas variedades, no solo el pico, digamos, entendido como tal, o la regañá.
Sí, hemos ido con lo que decíamos antes, ¿no? Que hemos decidido dedicarnos a seguir ampliando y a seguir creando. Y ahora hemos sacado una regañá con algas, que es un éxito increíble.
Con algas,
donde hay tres tipos de algas diferentes, unas características en boca muy particulares, espléndidas, con unas connotaciones únicas. Y ahora hemos comenzado con un tipo Gresini, para que nos entendamos, ¿no? Un tipo Gresini italiano, de 43 centímetros de largo, con unas características...
¿43 centímetros?
De largo, sí. Hemos querido hacer una cosa atrevida. Y la verdad que tienen que probarlo porque es un producto de verdad muy, muy, muy particular, muy, muy, muy distinguido. A lo que hay en el mercado, ¿no?
¿Y estas algas de dónde salen?
Estas algas al principio las queríamos ver aquí de Andalucía, en Tarifa, con una empresa que está ahí, que lo hace muy bien, que son magníficos, lo que la antigua Suralga y que ahora Suralga, y nosotros por unas características organolépticas en boca, yo como sommelier y catador profesional he preferido trabajar con unas de Portomuíños que están en el norte de España, que hacen, no sé, la veo que la alga... En boca, son criterios míos particulares. Creo que son mucho más espléndidas en no sé si será por el mar o por la influencia.
Puede dar de sí, ¿verdad, doctor? Esto de la regañá y del pan y del pico.
Hombre, y más cosas que no ha contado, el pan cristal ese tal, que me habló en el último café. Lo que sí me llama la atención es una cosa, oye, el camino de Saeía es inequívoco.
Eso es cierto.
Porque
todo lo que toca...
lo que toca se convierte en oro.
Eso es verdad.
Menos la cuenta corriente de Saeía, que no tiene ni va a tener. Pero Suralgue es un producto también...
Un productazo.
Ese es un producto también recomendado por Saía, de tres biólogas que empezaron. Correcto. y demás.
Consuelo, sí.
Y oye, pues que tú haciendo tu regañas te acuerdes del otro producto y tal, y que yo no he mediado ahí en absoluto, claro, en nada. Pues quiero decir que, oye, me encuentro muy satisfecho porque aquí o uno tiene un producto excelente de Saía, no es nadie, ¿eh?
Pero no es por, no es por devolverle los halagos, pero sí es cierto que lo que hace Carlos, todo lo que hace Saía, nosotros recibimos información.
Está muy estudiado, muy contrastado, muy investigado, a lo largo de muchísimos años, claro.
Son muy serios y cuando ellos dan el reconocimiento, y no lo digo por mí, lo digo por otro, cuando Saía premia y reconoce el premio de producto excelente, saben lo que están haciendo, es decir, ellos
Pues mire usted, esta es una de las diferencias, por ejemplo, de las muchas que existen entre las diferentes bolsas negras que existen en el mercado, que no todas están reconocidas, es la única que está reconocida, por cierto, que yo creo que es importante el papel en el que han situado el pico y el pan, no como un elemento secundario, sino dándole protagonismo como tal, es decir, una regañá que se puede degustar por sí sola o incluso puede acompañar como papel protagonista a algún producto, sirviéndose, por ejemplo, como base.
Bueno, esa observación es real. Yo, en norte de España, hay una frase que me dicen muchos grandes restauradores, que dicen, bueno, ahora lo que veo, que lo que importa es la regañada, ¿no? Antes pasaba, como decimos, volvemos a la conversación anterior, que pasaba un poco desapercibido todo, y ahora resulta que, como bien dice, que el soporte de un buen atún rojo de Almadraba va sobre una regañada. Esto es gracioso,
es que,
¿no?
Antiguamente se decía, doctor, esto seguro que usted lo ha escuchado, niño, no comas tanto pan, que hay otras cosas que comer, o no comas tantos picos, ¿no?
Sin embargo,
cuando alguien va por el pico, no es por mera hambre, sino porque efectivamente le llama la atención por sabor, por todo, ¿no? Porque visualmente también pues entra por el ojo, y lo que entra por el ojo, pues al final acaba entrando por el estómago, ¿no?
Bueno, y hay una cosa que quiero hacer mención para todos nuestros radio oyentes, que es muy importante, y es que debemos saber todos que todo lo crocante es placentero. Hay una conexión con el paladar y directamente con el cerebro. Por eso cuando vemos en televisión los americanos, siempre crunch, crunch, cruje mucho, no sé qué.
Sí, los helados de chocolate, ¿no? Que crujen.
Claro, siempre.
Después llega a tu casa y está manío, pero...
Sí, y la razón de ella, la voy a decir, es que realmente viene de muchísimos millones de años atrás, donde en los neandertales la satisfacción era cuando rompía el hueso y sacaba el tuétano del animal. Eso parece mentira, pero como somos animales, los venimos arrastrando. Entonces el crocante es placentero. No es lo mismo comerse un plato de jamón con un poco de pan que comerse un plato de jamón con algo que cruja, con unos picos, con una regañá. Eso es muy importante.
Antes, doctor, mejóramelo ahora.
No. Lleva toda la razón del mundo. Ten en cuenta que nuestros pensamientos, sensaciones y reacciones neurológicas, hormonales, etcétera, etcétera, es el producto de la evolución y la memoria de miles de años, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es así. No es lo mismo comerte una regaña que parece un chicle que comerte una regaña crujiente, ¿no? Pero yo voy a lo que voy. Joder, ¿qué se puede hacer para comer regañas, don Pelayo, en los restaurantes de Sevilla, que son los que a mí me afectan? Porque me ponen bolsas negras que no son regañas, don Pelayo, y pregunto, dice, no, esta... Digo, no es lo mismo. Tenemos que reivindicar eso, porque yo, ¿por qué me voy a comer una que no vale por otra que vale?
Yo claro. Estoy a la atención de todos ustedes y, claro, yo creo que se puede. Yo estoy a la disposición de ustedes, de que estemos en el mercado y que sí creo que es importante que lo conozca, que el público lo conozca, que lo valore y que ellos de por sí solos vean la diferencia que hay, porque la hay, la diferencia que hay entre un producto y otro. Todos somos del sector, todos lo hacemos creo que bien, pero siempre hay uno que hace una cosilla diferentecilla un poco, ¿no?
Claro que lo hay. Tres subes dobles, regañá, sin ñ, o sea, con la N, regañá, donpelayo.es. Es la página web. Nos ha atendido don David de Castro, que es su gerente, en una entrevista que ha sido especialmente crujiente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Doctor, nos marchamos. Hasta la próxima semana.
Nos vamos hasta la próxima semana, a ver si esta semana no me dejo aquí el sombrero.
No, hombre, claro que no. Muchísimas gracias al doctor don Feli López Elorza, al presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Estamos como comemos, en 7 días volvemos a este punto del dial.
Que no se ven, pero que están allí, cruzando los semáforos en rojo, mirando a las Cibeles de reojo, paralizando el tráfico rodado por Chamberí, por Sol y por calle que pasan de la villa cultural, del oso y del madroño y lo demás. Las modistillas ya no tienen nada que hacer, y en las corralas la tertulia se acabó, y entre el portillo y la arganzuela no hay mozuela que ligar. Seguro que hay demonios en Madrid que